11 de diciembre de 2025, en la legislatura para funciones jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 del Código General de Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-2163, en el cual funge como demandante el señor Steven Arenas Betancourt, como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señor Steven, por favor, nombre completo, número de cédula. Tiene el micrófono desactivado, señor Steven, no lo escuchamos.
Hola, ¿y me escuchas?
Ahí ya, sí.
Mucho gusto, mi nombre es Steven Hernández Betancourt, con cédula de ciudadanía 100-1234-950.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctora Marjorie.
Cordial saludo para ambos. Mi nombre es Marjorie Domínguez Ávila, cédula 1053-866-350 y tarjeta profesional 401-605. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias, doctora Marjorie. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, procede la delegatura a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre el señor Steven Arenas Betancourt y, por otro lado, el Banco Davivienda, entidad vigilada por esta superintendencia. Acción de protección mediante la cual se pretende que se realice la verificación de las transacciones realizadas el 20 de agosto de 2024. Que se proceda a establecer el fraude de manera repetitiva se ha presentado con el banco por la vulneración de los sistemas de seguridad, se proceda al reconocimiento y devolución del dinero que por medio de las transacciones fue descontado en cuenta bancaria. De no ser posible, se proceda a la entrega de información de los números, nombres de los titulares del tabla y plata a los cuales se realizó las transacciones de manera fraudulenta, se entregue la información del dispositivo móvil que es por donde se manifiesta, se realiza que ustedes manifiestan, se realiza frecuentemente las transacciones bancarias. Quinto, el día 27 de septiembre recibo, bueno, nuestros son hechos. Dichas pretensiones, pues, a dichas pretensiones se opuso la entidad financiera mediante las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A., diligencia del Banco de Vivienda S.A. en el cumplimiento de sus deberes profesionales sin existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de los nexos nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, que las transacciones sujetadas no deben generar alerta debido a que el perfil transaccional del demandante se encuentra en construcción, buena fe por parte del banco y excepción genérica. Reunidos entonces los presupuestos procesales, de acuerdo con los hechos, las pretensiones, se encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si le asiste responsabilidad contractual a Banco Davivienda con relación al curso de las operaciones realizadas el 20 de agosto de 2024, transferencia a un DaviPlata terminada en 8619 por valores de 3.897.000 pesos, 2.200.000, 1.600.000 pesos, por un total de 7.697.000 pesos. Que el demandante manifiesta no haber realizado ni autorizado, lo cual sostiene su escrito de demanda en su interrogatorio, y que a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y de las medidas intuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que comporta. Debe abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que marca la controversia sometida a consideración de la delegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro del ámbito de protección del derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional, a efecto baste hacer referencia a la ley dentro de la que ha sido creada la acción de protección, ley 1480-2011. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen deben ejercer esa actividad con una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes. Adicionalmente, formando, como se indica, parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan, amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas y deberes que refuerzan o califican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 de 2009. En armonía con lo anterior, pues se contemplan requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones contenidos en los capítulos capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica circular externa 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, tarjeta de crédito, débito, internet, cajero automático, PINPAT, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, operatividad eficaz de dichos requerimientos, fuerza a decirlo, integra las obligaciones de las entidades financieras. Con estas reglas, pues se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional. De esta manera, la ejecución del contrato, pues impone precisos deberes de diligencia a las partes determinados para aspectos como la utilidad en el contrato, el profesionalismo, el poder negocial, la ubicación. Ahora bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir o descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Para ello, el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 señala como buenas prácticas de protección del consumidor. Primero, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad sobre el manejo de los productos. También téngase en cuenta lo indicado para estos aspectos por la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistra ponente Luis Arnoldo Rico Puerto, en donde indica, abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en dichas cuentas mediante el giro de cheques. Abro paréntesis, en este caso, en el caso de la cuenta corriente, cierro paréntesis, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el orden de cada orden impartida, el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo como la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de una relación entre el consumidor y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia complementaría la responsabilidad del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño le pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad no significa sumar una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga de indemnización que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la adulteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos para el banco, para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quiere encontrar el aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario. Sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material las conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. En ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño. Así las cosas, pues es de caso poner de presente que el vínculo existente entre el señor Steven Arenas y Banco de Vivienda se encuentra marcado en un contrato de cuenta de ahorros regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, que prevé que el titular de la cuenta adquiere el derecho a depositar y retirar sumas de dinero durante su vigencia, así como recibir alguna remuneración por los valores consignados. Este despacho procederá entonces a analizar las excepciones propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas a lo largo del presente asunto y determinar si las mismas son suficientes para eximir la responsabilidad. Para el presente asunto, será el caso de indicar que el demandante aduce en su interrogatorio que se enteró de las operaciones mediante notificaciones a su teléfono celular, procediendo a dar aviso a la entidad financiera. Por su parte, la entidad señala en su contestación de la demanda que las operaciones cursaron de manera exitosa al mediar para el efecto del ingreso del usuario el virtual. Ingreso al usuario virtual del demandante, siendo obligatorio el conocimiento del número de identidad y la clave asignada para su plataforma, información que le corresponde a un factor de autenticación robusto con miras a validar la titularidad del cuentabiente y, de paso, para finalizar con éxito las transferencias objeto de litigio. Datos que son sensibles de custodia y salvaguarda que recaen únicamente y exclusivamente en cabeza del señor Arenas Betancourt y no del banco, por lo que no puede asumir responsabilidad, señalando que pues, no se configuran los elementos de la misma, no existir tampoco un nexo de causalidad, ya que la entidad financiera no fue quien produjo el daño, actuando de buena fe. En ese orden de ideas, los argumentos de la pasiva atinentes a que las transacciones se realizaron y se ejecutaron con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba, mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de esa orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones adolece de sustento probatorio, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa a la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor. Hipótesis que, de resultar cierta, debió extenderse a la esfera de lo probado y, por ende, haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos en el ordenamiento procesal. La imprudencia o culpa del demandante en el manejo de sus elementos transaccionales, pues se repite esa carga, pues refulge en cabeza de la entidad demandada. En esa medida, siendo en casos como el presente, que pueden ocurrir por un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como se indicó, no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones se hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido obligaciones de guarda y custodia por parte del demandante. Lo cierto es que la entidad financiera pues, no demuestra esa culpa, esa imprudencia en la custodia de sus elementos, de los elementos requeridos para la realización de las operaciones. En este punto, más allá del dicho, la entidad financiera pues, no reposa en el plenario. Prueba del incumplimiento contractual del demandante en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia que se cita en precedencia. Recalcando que el curso exitoso de las operaciones no es posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente, imprudente en la información, en el cuidado de su información confidencial para el manejo del portal del banco, o que hubiera posibilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. En armonía pues con lo anterior, también se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios, indicados, como ya se indicó en la circular básica jurídica 029 de 2014, en donde se destaca, dentro de una de las obligaciones, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir para la confirmación oportuna y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. De lo expresado por las partes en interrogatorio, es claro que las operaciones discutidas no se encuentran dentro del perfil transaccional del demandante, como quiera que no se hayan hecho transferencias desde la cuenta, desde esa cuenta con destino a terceros. Si se había recibido una operación, o si se había realizado una operación de compra PSE, pero este tipo de operaciones diferentes, sus mecanismos de seguridad son distintos, por lo que es claro que las operaciones, tres transacciones por valor total de 7 millones, poco más de 7 millones de pesos, pues son operaciones que no hacen parte de su perfil transaccional, sin que se... Y por lo tanto, pues se debían activar los mecanismos de seguridad, ya que no es posible entender, como lo hace la entidad financiera, que el perfil se encuentra en construcción. Pues se debe empezar a conocer el cliente confirmando sus primeras operaciones con el fin de ir determinando las costumbres del mismo, ya que incluso el no hábito o no uso de la tarjeta, pues es considerado como una costumbre transaccional. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime cuando ésta se presume. En virtud de lo anterior, se declararán no acreditadas o no probadas las excepciones presentadas. Y en esa medida se accederá al reintegro solicitado por el valor de 7.697.000 pesos, los cuales, conforme a las facultades ultra y extra petita, deberán ser indexados a la fecha en que se realice el pago. Finalmente, no habrá condena en costas por no aparecer causadas ni acreditadas y conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Ministro de Justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones de mérito presentadas por la entidad financiera. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esta providencia con ocasión de las transacciones que cruzaron el 20 de agosto de 2024 con cargo a los depósitos de la cuenta de ahorro terminada en 7187 del señor Steven Arenas Betancourt. Tercero, condenar a Banco de Vivienda a pagar al señor Steven Arenas Betancourt la suma de 7.697.000 pesos. Pago que deberá efectuarse entre los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de este prohibido, los cuales deberán ser indexados desde el 20 de agosto de 2024 a la fecha efectiva de pago. Al primer día, a partir del décimo día, del décimo primer día se generará intereses de mora a la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte debe ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.